Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
9 millones de desplazamientos por carretera solo este fin de semana. Es la mayor operación salida de todo el verano, porque estos días se juntan no solo los que se van de vacaciones, sino también los que regresan. Así que lo primero, a esta hora, a las 3 en punto, vamos a situarnos en las carreteras para conocer cómo se está circulando. DGT, Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de salida por la 1 en el Molar. En Barcelona, en la AP7 en Cerdanyola del Vallès, dirección Tarragona. En Mallorca, la MA19 en Campastilla, sentido Palma, y en Sevilla hay 2 alcances de salida, uno por la 49 en Camas y otro por la P4 en Las Cabezas de San Juan. Circulación lenta en la salida de Madrid, destacamos la 1 en el entorno del circuito del Jarama y la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana, en Valencia en la 7 en Vétera y en la V31 en Silla en ambos sentidos, en Alicante la A70 en Ciudad Asís y en Villafranqueza hacia Santa Faz, y en Murcia la 7 en Espinardo en ambas direcciones. Complicaciones en Andalucía, en Sevilla de salida por la 4 en Dos Hermanas y por la 49 en Benacazón, y en Málaga la 7 en Fuengirola en ambos sentidos, y por último dificultades en el norte, en Burgos en la 1 en Briviesca dirección a la capital burgalesa, y en Vizcaya en la 8 en Abanto y en Ciérvana sentido Cantabria.
Gracias, Alba. Bueno, pues ya has escuchado cómo están las carreteras, con retenciones, con mucho movimiento. Así que para empezar, paciencia, mucha paciencia y también, por supuesto, mucha precaución. Las gasolineras también están siendo uno de los lugares más concurridos en este viernes. Si vas a repostar, pues que sepas que llenar el depósito del coche te va a costar de media 90 euros si es gasolina y 82 si es diésel. El precio de los carburantes ha subido estas últimas semanas, algo que ha empujado al IPC de julio hasta el 2,3%. Son 4 décimas más que el mes anterior. Aparte de la subida de las gasolinas, también ha influido el repunte de los paquetes turísticos y el conocido como efecto base o efecto guerra de Ucrania, que nos explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta a la tasa de inflación total, y sin embargo los niveles actuales de precios de los productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y por lo tanto van a restar menos a la inflación total.
Por cierto, hoy también hemos conocido que nuestra economía ralentiza su crecimiento. El Producto Interior Bruto creció un 0,4% en el segundo trimestre de este 2023. Es un dato menor de lo esperado. Y estamos, bueno, pues en esta recta final de julio, a punto de empezar el mes de agosto, y todavía no tenemos claro cuál va a ser este año la canción del verano. Una firme candidata puede ser esta. Bueno, es Noche Entera de Vico, que se quedó a las puertas de representarnos en la última edición del Festival de Eurovisión. ¿Será esta la canción del verano de este año 2023? Bueno, en esto siempre hay mucho debate. Y aquí, claro, pues también funciona mucho lo de los gustos y los estilos musicales preferidos de cada uno. Bueno, pues aquí en Mediodía, a partir de las 3:30, vamos a hablar de la canción del verano. ¿Cuáles son las candidatas firmes realmente de este año? ¿O cuáles son esas canciones míticas del verano? Pues vamos a hablar de ello en unos minutos, como te digo, a partir de las 3:30. Pero si nos quieres dejar tu opinión, lo puedes hacer a través de una nota de voz que nos puedes enviar a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. ¿Cuál es la canción del verano para ti, o cuál es la preferida de todos los tiempos? Queremos escucharte a través de ese teléfono, 637-230000.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, mañana Real Madrid y Barça se ven las caras, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, tenemos clásico mañana en Dallas, Real Madrid y Barça, que se van a enfrentar en este partido de pretemporada. Un partido que, por supuesto, se va a poder seguir aquí en la sintonía de la cadena COPE, en la sintonía de Tiempo de Juego. Mañana sábado, 11 de la noche, en Dallas, el Real Madrid y el Barça juegan el primer clásico de esta pretemporada.
Para Araujo, se va de Vinicius. Como Pedro por su casa, balón que queda muerto. Rafinha chuta, muerto Lewandowski, le pega gol. Gol, gol de Sergi Roberto. Y gol del Barça. Marca Sergi Roberto. Vinicius.
Y hasta Dallas nos vamos para conocer la última hora de los dos equipos, empezando por la del Real Madrid. Arancha Rodríguez, ¿cómo llegan los blancos a este clásico?
Pues se podría decir, Dani, que con muchas dudas en el 11 llega el Real Madrid. Según lo que pudimos ver anoche, Courtois apunta a ser titular y tener sus primeros minutos en la pretemporada. Arda Güler sigue entrenándose en solitario, por lo que está prácticamente descartado para el clásico, y estamos muy pendientes de la evolución de Fede Valverde y Mendy, que no estuvieron en el último entrenamiento y que veremos si hoy se ejercitan con normalidad en el entrenamiento que dará comienzo a las 5:30, justo media hora después de la rueda de prensa de Carleto, que será a medianoche. Quien sí va a jugar de inicio es Jude Bellingham, que espera muy ilusionado su primer clásico.
Es un partido muy muy importante. Los dos últimos amistosos no parecieron muy amistosos, así que no me quiero imaginar cómo puede ser este partido. Estoy realmente emocionado de jugarlo e intentaremos ganar.
¿Cómo llega Elena Condis, el Barça, a este clásico?
Después de 9 días, hoy el Barça abandona Los Ángeles para volar a Dallas, la segunda parada de esta gira, donde le espera el plato fuerte, el Real Madrid. El año pasado el clásico fue en Las Vegas y cayó del lado azulgrana gracias al gol de Rafinha. Xavi recupera a Gavi y a Lenglet, no jugarán contra el Arsenal por molestias. Hoy ya entrenarán en el escenario del partido en el AT&T. De este clásico ha hablado Oriol Romeu en las últimas horas.
Es que el siguiente partido es el clásico, no se puede fallar.
No se puede fallar, aunque sea un amistoso. Está claro que todo el mundo quiere ganarlo, quiere competirlo bien, y nosotros somos los primeros también que queremos sacar una buena imagen.
No es el Camp Nou, no es el Bernabéu. Carlos Sáez, ¿cómo es el escenario de este clásico de pretemporada?
Dani, es el AT&T Stadium, el hogar de los Dallas Cowboys, uno de los estadios más lujosos del mundo, por supuesto, que se puede cerrar y que cuenta, ojo, con las pantallas más grandes del mundo en un recinto deportivo. Veremos, eso sí, en qué estado se encuentra el césped, porque quizá no esté en su mejor momento para un partido, ojo, en el que las entradas, que aún quedan, oscilan entre $200 y $1,350, aunque eso sí, la organización prevé que todo se venda y que mañana se vean 80.000 personas en la grada.
Es el tercer amistoso para el Real Madrid de esta pretemporada, el segundo para el Barça, que ayer perdía contra el Arsenal 5-3, y Xavi lanzaba este mensaje.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas, no es normal. Es fútbol, todos competimos, pero es un partido amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio, evidentemente, pero ellos están en otro nivel de ritmo, de intensidad, de físico, y se ha notado, pero con todo y con eso hemos acabado bien.
Porque Elena Condis, ¿cuál es la polémica detrás de este mensaje que lanzaba ayer Xavi?
Debemos contextualizar la reacción de Xavi, y es que el Arsenal, os podemos contar, que plantea la idea de suspender el partido por el mal estado del césped y el riesgo de lesiones que eso conlleva, pero el amistoso no puede anularse porque el propietario del SoFi Stadium, del estadio, es el dueño del Arsenal, y porque el Barça no quiere perder más dinero tras anular el primer amistoso contra la Juve. Antes del partido, Xavi y Arteta pactan en una reunión ir con cuidado para evitar hacerse daño, también los jugadores hablan entre ellos, pero todo cambia nada más empezar el encuentro, cuando el Arsenal comete 3 faltas durísimas en 15 minutos, de hecho, cometieron el doble de faltas que el Barça. Por eso, Xavi acaba molesto el partido, se lo recrimina Arteta, y después en sala de prensa señala la intensidad y la contundencia del Arsenal.
Entre tanta polémica, ayer el Barça recibió una buena noticia porque Víctor Navarro estará en la próxima edición de la Champions.
Sí, buena noticia para Joan Laporta, aunque con advertencia. El comité de apelación de la UEFA suspende el procedimiento abierto por el caso Negreira y confirma la admisión provisional del Barça en la Champions 23-24. Aunque el máximo organismo del fútbol europeo pone en prealerta al Barça. Podría reanudarse el caso de oficio a petición de los inspectores e incluso se reservan el derecho a expulsar a los azulgranas de la Champions.
Abrimos la carpeta a Mbappé porque en el capítulo de hoy Miguel Aguilar parece que el PSG le pone precio al crack francés.
Ya se empiezan a hablar de cifras. En el culebrón Mbappé, el último en hacerlo ha sido el diario Marca, 250 millones de euros. Según esta información, el Real Madrid ya sabe desde hace días, con la madre del jugador Faisal Amari como intermediaria, la cifra que pide el PSG, estos 250 millones. El objetivo de Al-Khelaifi, quitarse un problema de encima, como es ahora mismo Mbappé, que ni ha viajado a la gira japonesa con su equipo, y conseguir el traspaso más caro de la historia del fútbol, por encima de los 222 millones que el PSG pagó al Barça por Neymar.
250 millones de euros sería el precio de Kylian Mbappé. Preguntamos a Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el Real Madrid de esta información?
Pues esta publicación, esta noticia la ha pillado el Real Madrid de madrugada, es decir, durmiendo, por lo que todavía no tenemos demasiadas relaciones. Las primeras que nos llegan es que el conjunto blanco se mantiene firme en su postura de no entrometerse en un tema que nada tiene que ver con ellos y que tienen que resolver primero el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Los términos económicos, no obstante, que aparecen en esa noticia y que pretende alcanzar el Paris Saint-Germain, estaría muy por encima de lo que el Real Madrid podría alcanzar en cualquier operación de mercado que quisiera cometer este mismo verano.
A principio de semana, el diario francés L'Equipe publicaba que el Barça también entraba en la puja por Mbappé, pero hoy ya en la porta el presidente azulgrana en ESPN ha zanjado el asunto.
Kylian Mbappé.
¿Y Mbappé va a ir al Barça?
I read something, but...
He leído alguna cosa, pero en estos momentos no podemos permitirnos una operación así, una operación de estas características.
He's a great player.
Es un gran jugador, por supuesto. Estamos mejorando la plantilla, pero no podemos permitirnos esto ahora.
Mbappé, que sigue en París entrenando en solitario, mientras el PSG está de gira por Japón. Y hoy, esta mañana, el conjunto de Luis Enrique ha perdido 3-2 contra el Osaka. Y muy cerquita de Japón, en Corea, está el Atlético de Madrid, que hoy ha vuelto a hablar el Cholo Simeone, Alex Gomar.
Ha hablado de esa previa del partido del domingo ante el Manchester City. Ha reconocido que Rodrigo ha crecido mucho desde su salida del Atlético, que para él ha sido de los mejores jugadores de la temporada, que no da por cerrada la plantilla y que Carrasco es muy importante para el equipo y que ojalá siga en el Atlético de Madrid. También ha hablado Stefan Savic sobre la situación de Joao Félix, donde ha admitido que el vestuario está manejando muy bien esa situación.
Vamos a repasar ya los últimos movimientos en el mercado de fichajes español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ayer, aproximadamente a esta hora, David Silva anunciaba que colgaba las botas, que se retiraba. Y preguntamos en la Real Sociedad, Marco Antonio Sández, si va a acudir al mercado para recambio de David Silva.
Sí, sí, sí va a acudir al mercado y de hecho estamos todos los periodistas pendientes de cualquier comunicado o última hora. Es verdad que se tiene mucha fe en la cantera, pero el vacío de Silva es extraordinario. Sustituirle igual se presenta como una misión imposible, pero la Real ya curiosea y pide información detallada por jugadores como Lo Celso, Camada, Thiago Alcántara... Bueno, la base de datos es inmensa y además la unidad de captación ya nos tiene acostumbrados a cualquier sorpresa.
Ayer en Sevilla hubo junto a directiva extraordinaria y otra vez Víctor Fernández tenso cara a cara entre Del Nido y Pepe Castro.
Sí, ayer se vivió en la junta extraordinaria de accionistas que había solicitado en su día José María Del Nido Benavente. Otro cruce duro entre el expresidente y Pepe Castro. La junta acabó como se intuía. Del Nido acudió con la mayoría de acciones, pero... los pactos firmados en su día le impidieron votar el cambio en la presidencia. Castro sigue al frente, por lo tanto, pero la batalla judicial se mantiene abierta. Mientras tanto, Del Nido asegura que el club está casi en ruina económica y Castro acusa a Del Nido de estar enfermo por alcanzar el poder.
Si alguien dice que yo quiero que el Sevilla pierda hasta los entrenamientos, es un hijo de mala madre. Yo, si el Sevilla gana este año la Supercopa contra el City, la Liga, la Copa de Europa, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa el año que viene, voy a echar este consejo.
Ya sabíamos que iba a ser una junta muy jurídica, ¿no? La realidad es que este hombre está enfermo con quitar al Consejo de Administración que hay y que estamos consiguiendo pues los éxitos que estamos consiguiendo. En todo caso, lo que parece lamentable es que tengamos que vernos aquí el 27 de julio, que no ha servido para nada. A lo mejor le habrá servido jurídicamente para él, que es lo que le interesa.
En el Villarreal era un secreto a voces, pero ayer, Juan, igual se hizo oficial la marcha de Chukwueze al Milan.
Sí, Dani, ayer por fin se hizo oficial la venta de Samu Chukwueze, que se marcha al Milan por 20 millones más 10 en variables. Firma para las próximas 5 temporadas y los amarillos se quedan con un porcentaje en caso de una futura venta. En lo deportivo hay que destacar que el submarino empató ayer a uno en Rotterdam ante el Feyenoord en el cuarto amistoso de la pretemporada.
En el Valencia el que puede salir es Cavani, que hoy no se ha entrenado, Hugo Ballester.
Sí, una situación que confirma la noticia que ayer contábamos en COPE, y es que Cavani y el Valencia están a punto de separar sus caminos. A esta hora de la tarde, los abogados del club revisan la documentación para que Cavani firme su salida de la entidad de Mestalla. Además, no es el único en la rampa de salida, también lo apuntábamos ayer. El siguiente tiene que ser Yunus Musa. El Valencia espera que este fin de semana el Milan pase la oferta definitiva en 20 millones de euros para el fichaje del futbolista norteamericano.
Hablamos del Rayo porque ¿quién vuelve a Vallecas, Marta Carrión?
Florian Leyen, así lo ha hecho oficial el Rayo Vallecano a través de sus redes sociales a primera hora de la mañana. El francés, procedente del Alavés y que estuvo cedido la pasada temporada en el club rayista, firma hasta 2027 y esta mañana ya se ha ejercitado en la ciudad deportiva junto al resto del equipo en el entrenamiento previo al partido de mañana frente al Porto.
Y el Granada ficha a Gumbau, Fran Viñuela.
Era uno de los grandes deseos de Paco López para reforzar el centro del campo rojo y blanco, y el entendimiento entre el jugador catalán y el club ha sido fácil y rápido. Ha firmado por una temporada y, de hecho, Gumbau ya está en la concentración de Monte Castillo para preparar la pretemporada junto a sus compañeros.
Al Alavés, Alicia Algaba, ¿quién llega cedido?
Rafa Marín llega procedente del Real Madrid Castilla tras haber renovado con el club blanco hasta 2026 y jugará cedido en el Alavés durante la próxima temporada. El defensa andaluz ya se ha incorporado a la concentración de pretemporada del equipo vitoriano en Benidorm y trabajará a las órdenes de Luis García Plaza.
Y vamos ya con los amistosos. José Ángel Peña, el Athletic, empató ayer contra el Racing.
Sí, un tercer amistoso del que no se pueden extraer demasiadas conclusiones. Sirvió para dar minutos a jugadores como de Marcos, Dani García, Agirrezabala o Yoedai, y para poco más. Lo que sí puso en evidencia es que el conjunto rojiblanco no ha solventado la falta de acierto de cara al gol que le ha lastrado en las últimas temporadas. Además, Yoedai, que sale una pubalgia, abandonó el terreno de juego después de recibir un golpe en la espalda.
También ayer el Málaga sorprendió a la Almería, Jordi Folqué.
Mala imagen la dada ayer por la Unión Deportiva Almería ante el Málaga en un encuentro que perdieron por 1-0 y en el que los rojiblancos demostraron una nulidad ofensiva y también poca capacidad de reacción. Eso sí, esperando los fichajes que lleguen con el dinero que deje el Bilal Touré, el jugador internacional por Mali. Ya está en Italia, ha pasado el reconocimiento médico y se está a la espera de que se haga oficial su traspaso por 30 millones de euros.
Y hoy tres amistosos, juega el Betis y Isaac Escalera lo va a hacer con o sin Isco.
Habrá que esperar para ver el debut de Isco Alarcón con el Betis. Se ha quedado trabajando en la ciudad deportiva porque solo lleva dos entrenamientos con el grupo. Así que en el amistoso frente al Barley de esta tarde en Huelva no se podrá ver al malagueño. Sin embargo, Isco tiene muchas ganas de demostrar su valía.
A demostrar que tengo fútbol, que tengo hambre de competir, de seguir ganando, y ojalá así sea.
Y hoy Osasuna juega contra el Girondins, Andrea Delgado.
En menos de una hora, a las 4, arrancará ese partido de Osasuna contra el Girondins en Burdeos. Arrasate se ha llevado a 24 efectivos. Hay 4 ausencias: Nacho Vidal y Darco, que continúan su trabajo de recuperación; Aymar Oroz, que tiene un programa específico tras las vacaciones; y Mójica, que se incorporará a los entrenamientos el próximo lunes. Se lleva a 3 del Promesas, Adame y Xavi Huarte, además del tercer portero, Pablo Valencia, que contará con la oportunidad de mostrarse.
Y anotar un resultado de esta mañana: el Cádiz 0, Las Palmas 1. Y atención a esta noticia, nos vamos hasta Coruña porque Leti Chas, ¿qué ha pasado con dos leyendas del Depor como Mauro Silva y Bebeto?
Pues mira, que el Deportivo había organizado un homenaje para esas dos leyendas, Mauro Silva y Bebeto. Iba a ser el 5 de agosto en el Teresa Herrera, pero ayer saltó la crisis. Los brasileños emitieron un comunicado conjunto en el que decían que habían decidido no viajar a Galicia por un desacuerdo significativo con el Depor en la planificación de su agenda durante la estancia en A Coruña. Y es que el club coruñés había organizado un apretado calendario con varios actos publicitarios. El Depor contestó después con otro comunicado en el que asegura que espera reconducir la situación y que todo quede en un malentendido.
Y ayer en Arabia Saudí debutó Karim Benzema.
¡Benzema! ¡Benzema! ¡Álame! ¡Álame!
Javi Pascual, gol y asistencia en el debut para Karim Benzema.
Sí, Dani, Benzema, que fue titular y además decisivo para su equipo, como tú dices, ya que marcó un gol y repartió una asistencia en el encuentro que el Al-Ittihad venció por 1-2 al Esperance de Túnez en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de Campeones Árabe. El galo acabó jugando 71 minutos.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
Música del Mundial Femenino, España que va a jugar su tercer partido el lunes, pero Andrea Peláez, preguntamos otra vez cómo está Atenea del Castillo.
Llegan buenas noticias desde Nueva Zelanda hoy, Dani. La selección española ha realizado su último entrenamiento en Palmerston North, en el que ha sido su cuartel general en la fase de grupos, sin Atenea del Castillo, pero como hemos adelantado en la cadena COPE, la internacional sí se ha ejercitado, aunque al margen del grupo, en el gimnasio. A la cántabra no se le han realizado pruebas tras el dolor que sufrió en el tobillo derecho en el partido ante Zambia, pero se le está realizando un seguimiento individualizado para controlar su evolución con buenas sensaciones. Como resultado, en rueda de prensa, su compañera de equipo en el Real Madrid y de selección, Tere Abelleira, ha valorado así su situación.
Este año he madurado un montón y quizá en el Madrid tuve menos minutos de los que esperaba y me hizo madurar mucho y sobre todo ser súper fuerte mentalmente y poder llegar hoy a este Mundial pues con esa madurez que me faltaba y las sensaciones pues que estoy teniendo son muy buenas, pero lo que hace el equipo que está yendo bien y eso pues me beneficia.
Y en el Europeo Femenino Sub-19, una nueva final para las categorías inferiores de España, Rocío González.
Sí, la selección luchará por revalidar su título europeo tras imponer 0-1 a Países Bajos gracias a un tanto de Julia Bartel y un penalti parado por Shell Font en el minuto 86. La victoria les dio el billete para la final de este domingo, donde se verán las caras con Alemania a partir de las 5:30 de la tarde.
Hasta aquí el fútbol, repasamos los mundiales de natación.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.